Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español. Hoy traduciremos el mensaje que se predicó el 5 de mayo y el 8 de mayo del 2022. El título de la serie es Un pueblo de, y ahí vamos a llenar lo que viene después. En esta semana nos toca un pueblo del reino. Después de las ofrendas tuvimos anuncios como el Feliz Día de la Madre. Tenemos un almuerzo para mujeres el sábado 21 de mayo a las 10 y media de la mañana. Si quiere venir, por favor, regístrese en el sitio de web. También se puede suscribir al semanario de B4 que viene en inglés todas las semanas vía email. Tenemos flores también en los comunes este domingo. Si quiere dar unas flores a alguien haciéndole saber que está pensando en él o en ella, puede hacerlo este domingo en los comunes. El mensaje, vamos al mensaje. Bueno, si ha estado con nosotros durante las últimas dos semanas, sabe que el pastor Alex nos lanzó fabulosamente a una nueva serie hablando de cómo es ser gente del reino. Me encanta lo que dijo en la semana 1 cuando dijo que si estamos siguiendo al Rey Jesús, entonces nos convertimos en ciudadanos de su reino. Y si somos ciudadanos de un reino diferente, entonces hay características nuestras como personas que son distintas de otros reinos. Y el propósito de esta serie es hablar, mirar y apoyarse en estas distinciones. Así que cada semana estamos viendo lo que significa vivir como pueblo del reino y específicamente como gente de amor, un pueblo de paz, gente de poder, gente de justicia, gente de libertad, gente de verdad. Pero no es como el mundo define el amor, la paz o el poder, sino como Jesús define la justicia, la libertad o la verdad. Después de esto es su reino, y él llega a definir lo que significan estas cosas. Y nuestra responsabilidad es mirar lo que él dice sobre cada una de estas cosas. Ahora, al comenzar el mensaje de hoy, tengo una pequeña confesión que hacer. Y no estoy simplemente confesando algo que he hecho, pero algo que es una tendencia de personas como yo, las personas en ministerio, es un problema para los pastores. Mira, mi deseo número uno es que el resultado de lo que hago con mi vida sea que más personas amen a Jesús y que las personas que ya aman a Jesús lo amen más. Y la forma en que lo hago es ayudando a las personas a ver lo maravilloso que es Jesús, o cómo Jesús resuelve ciertas tensiones en nuestra vida, o cómo Jesús cumple las promesas que nos ha hecho. La lógica es simple. Si puedo hacer que veas a Jesús, o puedo ver cómo Jesús puede encontrarte de una manera práctica, entonces tal vez te enamores de Jesús. Eso tiene sentido, ¿verdad? Está arrastrando conmigo. Pero aquí es donde todo esto se vuelve problemático. Debido a que vivimos en una cultura altamente impulsada por el consumidor, como nunca antes se había visto, tenemos la capacidad de mercantilizar a Jesús. La pendiente es resbaladiza. La cultura occidental se centra en el consumidor o en el cliente que consigue lo que quiere, tener sus necesidades satisfechas. Muy rápidamente, el mensaje de Jesús puede convertirse en esta presentación torcida sobre cómo Jesús simplemente te da todo lo que ya estás buscando y más. ¿Necesita alegría? Jesús te da alegría. Sus relaciones están en espiral. Jesús puede reparar estas relaciones. Está luchando contra la inseguridad. Jesús puede hacerlo sentir confiado. ¿Necesita propósito y significado? Jesús puede darte eso. Podría seguir, pero entiende la idea. Ahora, no estoy diciendo que esas cosas no sean ciertas. Ciertamente son ciertas, pero mi deseo de que ames a Jesús y la orientación de nuestra sociedad en torno al consumismo da como resultado una presentación desequilibrada del camino de Jesús. Lo que significa que en muchos casos es posible que no estemos perdiendo toda la verdad. Y la idea que estamos viendo hoy es un excelente ejemplo de esto. Déjame explicar. Una de las palabras número uno asociadas con Jesús es la palabra paz. Isaías se refirió al Mesías como el príncipe de la paz. Su nacimiento fue anunciado como el comienzo de la paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres. El evangelio es referido como el evangelio de la paz. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Y unos capítulos más adelante dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Una y otra vez vemos que entrega de la paz es fundamental para la misión y el mensaje de Jesús. Entonces, no es una exageración intelectual o ideológica decir que como pueblo del reino también debemos ser pueblo de paz. Jesús y su camino está claramente conectado con la paz. Pero, y aquí es donde esto se vuelve desafiante, debido a nuestra orientación social y la forma en que a menudo nos acercamos a Jesús, tenemos una comprensión desigual de lo que significa ser gente de paz. Quiero que mire esta frase y considere lo que significa para usted pueblo de paz. ¿Qué viene a la mente? Hay calma en medio de la tormenta. En la disminución de la ansiedad en un mundo mayor de presión, es la tranquilidad del alma durante el caos externo. ¿Crees que Jesús quiere que seamos ese tipo de personas? ¿Él quiere eso para ti? Sí, creo que lo hace. Creo que uno de los mayores ejemplos del poder de Jesús es la paz que tienen los seguidores en medio de las pruebas. Tuve una conversación desafiante con un amigo muy cercano que no es un seguidor de Jesús. Pasó su carrera en una unidad de cuidados intensivos en el hospital, observando a las personas atravesar los desafíos más horribles y, en la mayoría de los casos, los finales trágicos de la vida. Un día se me acercó y me dijo: "Es interesante. Veo dos tipos de cristianos en la unidad de cuidados intensivos. Veo algunos que tienen paz genuina, hay una calma en ellos que es difícil de explicar, pero entonces hay algunos que afirman ser cristianos, pero la forma en que navegan las cosas no se ve diferente de cualquier otra persona que vemos. No hay necesidad de que yo dé más detalles sobre nuestra conversación después de eso, porque el punto ya está, se puede ver, ¿no? El pueblo de paz es un gran ejemplo del poder de Jesús. Pero si eso es todo lo que entendemos que significa, entonces nuestra comprensión es el mejor de los casos desequilibrada. Decir que esto es lo que significa gente de paz sería como decirle a un profesor de cálculo que entiendes matemáticas después de haber tomado álgebra 2. Es parte de ello, pero no es todo, ni siquiera cerca. Tener calma en la tormenta, estar menos ansioso bajo presión, experimentar la tranquilidad, eso es como el inicio de lo que significa ser gente de paz. ¿Quiero eso para ti? ¿Quiero eso para mí? Por supuesto que sí. Como una persona que regularmente lucha y lucha contra la ansiedad, no estoy minimizando este aspecto de lo que significa gente de paz de ninguna manera. Pero Jesús lleva nuestra comprensión de esta idea mucho más allá de lo que solemos considerar. Déjame mostrarte algo. Jesús, en Mateo capítulo 5, nos da el sermón más significativo que leemos en los evangelios. Esta es la pieza central, el plato principal, como quieras decirlo, de la vida y el ministerio de Jesús. Y comienza de una manera muy interesante. Comienza apelando a algo que todos quieren. Todos queremos ser bendecidos. Todos esperamos vivir una vida que tenga evidencia de la bendición de Dios, el favor de Dios sobre nosotros. Así que Jesús comienza hablando sobre el camino a la bendición. Pero cuando comienza a hablar, interrumpe su pensamiento. Dice que los benditos son pobres de espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son misericordiosos, los que son puros de corazón. Y luego en el versículo 9 dice esto, Mateo 5:9 dice: "Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios". Los constructores de la paz, los que hacen la paz. No solo reciben o experimentan la paz, sino que aquellos que hacen la paz serán llamados hijos de Dios. Creo que es importante que entendamos que Jesús pronunció estas palabras en el aire de una cultura que estaba pensando lo contrario. Se las habló a una humanidad que creía exactamente lo contrario. Bienaventurados los que tienen alegría, los que no lloran, los bienaventurados los que son fuertes, los que toman lo que quieren, los que quieren poder sobre los demás, los que se salen con la suya, hacer la paz. Creo que es importante reconocer que al hacer esto y al incluir el llamado de la pacificación en esta lista, Jesús identifica algo sobre el corazón humano y la mente humana. No surge naturalmente, no para la mayoría de nosotros. Déjame darte un ejemplo simple. Quiero mostrarte algunas imágenes y quiero que hagas un balance de tus emociones. ¿Cómo te hacen sentir esas imágenes? Y bueno, pusimos unas imágenes de los refugiados o la gente que está bajo sumisión rusa en Ucrania. unas imágenes muy gráficas y muy tristes, donde son gente que obviamente que no son soldados, gente común y corriente, que están siendo bombardeados o están en una situación muy difícil ahora con la cosa de la guerra. Bueno, no responde en voz alta, pero ¿qué siente cuando ve esto? Y una pregunta segunda dice, ¿qué quieres hacer al respecto? Hemos estado viendo imágenes como esta desde hace algún tiempo, sí, así que tal vez su primera respuesta a esto haya cambiado, pero sé cómo me sentí cuando estas imágenes comenzaron a surgir. Sentí ira, y creo que era una ira justa. Pero esa ira creció, y a medida que crecía, debo confesar que la idea de hacer la paz no estaba a la vista. Escogí un lado, y quería comprar un boleto de avión y unirme al frente. No estaba interesado en hacer las paces. Mi instinto me decía, tengo que tomar un lado y erradicar, al menos erradicar a una persona en particular. ¿Por qué? Porque esa es nuestra inclinación natural. No fue hasta la semana pasada, durante un tiempo que estuve fuera del ministerio, que mi corazón anhelaba la paz real. Estaba sentado solo y comencé a pensar en lo que necesitaría, cómo sería ver la paz real. Ningún bando gana. No todos regresan a sus límites. Pero paz real. Me tomó semanas lograr que mi cabeza y mi corazón se envolvieran en esto de una manera que creo que refleja el corazón de Jesús. Y yo solo anhelaba por la paz. Pero no para que Putin caiga muerto. Por la paz, que termine esta enemistad. Ahora sé que acabo de usar los ejemplos más extremos para ilustrar esta idea, pero refleja la realidad de cómo respondemos a las escaramuzas y conflictos que enfrentamos en todas partes. El conflicto y la animosidad no están reservados para el campo de batalla, ¿verdad? Y no me refiero solo a las noticias o a la política aquí. Existe en los lugares de trabajo, existe en los equipos deportivos, existe al margen de los deportes juveniles, existe en las familias, incluso existe en las iglesias, lo sé, es impactante. Y constantemente estamos siendo desafiados a elegir un lado. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está? Tiene que elegir uno. Si no está uno, elija su declaración. Entonces, descríbase cuál lado está. Si no lo hace, usted es blando. Pero Jesús no dijo, bienaventurados los que eligen el equipo ganador. Dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vea, lo que Jesús hace aquí es que nos llama arriba. Él nos llama a algo más alto, algo nuevo. Vamos a ver la ilustración del equipo de Seattle que se llama los Seattle Sounders. La semana pasada hice algo que nunca pensé que haría. Apoyé al equipo de fútbol Seattle Sounders. Sí, mire. ¿Sabes qué de fútbol? Jugaban para ganar el campeonato de la liga y si ganaban serían el primer equipo de la MLS en jugar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Y lo lograron y celebré la victoria moral con mi amigo Scott, que es fanático de los Seattle Sounders. Y luego le envié un mensaje de texto y le dije, para que conte, oficialmente vuelvo a odiar a los Sounders. Así que lo respondió, claro, bastante justo. Pero siempre es así, ¿no? Siempre está el equipo azul contra el equipo rojo. El equipo A versus el equipo B. Entonces Jesús dice, tú estás en el equipo C. Y decimos, ni siquiera sabía que existe el equipo C. ¿Cuál es nuestra mascota? ¿De qué color son nuestras camisetas? ¿Tenemos un nombre? De hecho, pasé tiempo pensando en las respuestas a estas preguntas, pero no revelaré la cursis que se me ocurrieron. Pero entiendas la idea, ¿verdad? En el trabajo, en tu familia, con tus amigos, en la arena política, en todas partes nos presionan para elegir un equipo para ponernos una camiseta. Y en este hermoso momento Jesús dice, oh, estás en un equipo diferente. Quiero decir, si realmente fuéramos a impulsar la analogía, lo que dice Jesús, oh, y sé que esto no va a ser popular, lo que dice Jesús, si estás en cualquier parte del campo, estás usando rayas. Si quieres elegir un equipo, lo más parecido, y lo que estoy hablando es el equipo Zebra, eres el árbitro del equipo. Mira, la pacificación es una dirección totalmente nueva para nuestras vidas. Es una postura completamente diferente. Y está reforzado por otras cosas que dijo Jesús. Cuando Jesús está orando en Juan 17, dice acerca de los que los siguen, que no somos de este mundo. Una frase que usó en otros lugares también. Equipo diferente, propósito diferente, ciudadanía diferente. O un poco más adelante en Mateo 5, durante el sermón del monte dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Eso parece indicar que existe la tierra, existe el mundo y todo lo que hay en él. Y luego está la sal y la luz, diferente, rol diferente, propósito diferente, construcción de la paz. Me mantendré firme en la idea de que este llamado a un nuevo propósito, una nueva perspectiva y entendimiento fue el fundamento sobre el cual Pablo escribió estas palabras en 2 Corintios 5, donde dice en el versículo 16 al 18, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No consideramos a nadie desde un punto de vista mundano, lo que significa que veo que los escenarios polarizados de manera diferente y me muevo en esos espacios de manera única. Nosotros somos unas personas de paz. Ahora, hay buenas noticias y malas noticias con esto. Estas son algunas de las buenas noticias. Para algunos de nosotros hemos luchado por encontrar nuestro lugar en la polaridad cada vez mayor de nuestra sociedad. O tal vez ha sido en alguna política de oficina o en una disputa familiar. Algo como eso. Y ha sido reticente a elegir un bando. Hay una razón para esos sentimientos. Has sido llamado a algo superior, algo diferente, y lo que estás sintiendo es una confirmación del llamado único que tenemos como seguidores de Jesús. Y el viaje hacia adelante no se encuentra en averiguar de qué lado está bien o mal, sino aprender cómo es vivir como un pacificador. La otra buena noticia es para aquellos que tal vez han visto el comportamiento o hayan escuchado la retórica de ciertas personas que afirman ser seguidores de Jesús y se han preguntado, ¿es ese el camino de Jesús? ¿Es eso lo que están haciendo? ¿La forma en que lo están haciendo es eso? ¿Es ese Jesús? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Creo que ahora tienes una respuesta. Agradezco esta cita de John Scott sobre la pacificación. No es de extrañar, por lo tanto, que la bendición particular que acompaña a los pacificadores es que sean llamados hijos de Dios porque buscan hacer lo que su Padre ha hecho, amando a la gente con su amor. Esa es la buena noticia. Ahora las malas noticias sobre la pacificación. ¿Listo? A nadie le gustan los árbitros. A nadie le gustan los referí. Siempre acusamos al árbitro de ser parcial, de estar en nuestra contra. De hecho, he notado que algunas personas odian al árbitro más que al equipo contrario. ¿Por qué? Porque exigimos en el fondo que alguien elija un bando. Entonces, cuando te conviertes en un pacificador, prepárate. Hacer las paces no significa que le gustarás a todo el mundo. Por cierto, una breve nota al margen sobre la pacificación. Observe que está activo, no es pasivo, no es un mantenimiento de la paz, es hacer la paz. Creo que es una distinción importante que hacer. No estamos hablando de ser suiza, estamos hablando de enterrar la cabeza en la arena, estamos hablando de tomar una postura y posición que no está representada en el mundo. Y cuando hagas eso, prepárate. ¿Estás preparado para todas esas personas que vendrán exigiendo qué pasa con esto o qué pasa con eso? La persecución es parte de la pacificación. Basta con mirar a Jesús. Él es el máximo pacificador. ¿Y ves cómo respondió a la gente? De hecho, diría esto. La pacificación activa genera resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Si eres pacificador a la manera de Jesús, significa que estás buscando el shalom de Dios, la totalidad de Dios. Estás haciendo algo activamente para traer su integridad a un mundo quebrantado. Lo que significa que algunas personas se sentirán atraídas por lo que estás haciendo y por cómo estás viviendo, y otras personas se sentirán repelidas por ello. Ahora, si siempre te persiguen, es probable que seas un idiota. Pero si nunca estás siendo perseguido, puede ser porque estás manteniendo la paz, no haciendo la paz. ¿Estás conmigo? Ser una persona de Jesús significa que probablemente nunca encajarás en las etiquetas creadas por la cultura, porque no somos de la cultura. Somos invitados por Jesús a elevarnos por encima, a estar fuera de, ser de otro reino. ¿Cómo seguimos el ejemplo de Jesús en un mundo que exige que tomemos un bando? ¿Cómo podemos aceptar con alegría el costo de la pacificación? Todo lo que necesitamos hacer es mirar el Evangelio. Para ver lo que Jesús ha hecho para levantarnos y mostrarnos la vida, La mejor manera que tú y yo seamos pacificadores es reconocer la paz que se hizo con nosotros a través de Jesús. Cuando veas eso, cuando mires el costo y el amor, la redención, pones en perspectiva las más pequeñas de las escaramuzas y la más significativa de las guerras y nos muestras el camino a seguir. Por eso me parece tan oportuno que cerremos este servicio con una comunión. La expresión física que demostraba para todo nosotros, para recordarnos que vivimos para Él. Tome el pan y la copa y nos juntamos a la comunión, observamos la comunión. Y ahora vamos a ofrecer la bendición. Pero antes vamos a dar un anuncio que hemos estado recibiendo solicitudes de Ucrania de asistencia y hemos respondido a cada una de ellas, a cada una de las solicitudes de asistencia que hemos recibido de Ucrania, las hemos respondido. Tenemos muchas personas con conexiones, con familias que se han unido y que han necesitado asistencia financiera con su viaje y nos han comprometido a ayudar en todo lo que podamos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque así es Jesús. Amén. Ok, aquí viene la bendición. Que sean hombres y mujeres que resistan la atracción de tomar un partido, un lado, que te eleves por encima, que ya no veas como la palabra ve, y que hagas la paz en el nombre de Jesús. Y eso es todo, hermanos. Que tengan un buen día y nos vemos pronto.